Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, donde el tiempo no es que corra, es que vuela. Y por eso te acompañamos en estas horas que son muy raras, pero que contigo se nos van en tan solo un suspiro. Además, notamos que el tiempo pasa muy rápido, más que nada porque gente como ella ya ha cumplido 50 años. ¿En cuántos talleres? ¿En cuántos camiones? ¿En cuántas partes de atrás de almacenes ha estado esta mujer, por el amor de Dios, bendito Cristo Santo Redentor?
Espera que en el estudio de Sevilla de don Carlos Herrera no esté puesto en la pared, que creo que tiene un calendario bastante peligroso.
John Uriarte, es que ella, al igual que otros, están entrando en el medio siglo de edad. Hablamos de los 50 años, que los 80 estaban muy de moda.
Sí, señor.
Te estoy hablando en este caso de gente que forma parte de una generación maravillosa.
Hombre, claro, yo nací en el 66 como esta señorita. Samantha, que a los 16 años alcanzó la popularidad gracias a un concurso de belleza del diario The Sun. Ya sabes, lo del desplegable.
Que tenía calor.
Claro. Y en 1986 editaba su primer single, Touch Me, este que escuchábamos hace un ratito. Hoy es el 50 cumpleaños de Samantha. Bueno, hoy estos días está celebrando porque lleva celebrando como yo.
Claro, es que tiene que soplar muchas velas, claro.
Bueno, de hecho, como decía, soy de su quinta y 2 años mayor que una gran amiga suya. Me refiero a Sabrina Salerno.
My baby, the boys, boys, boys. No entiendes con the rinders. The boys, boys, boys.
Ay, que tú la miras a los ojos alguna vez.
No. Bueno, sí, por culpa de mi mujer.
¿Por qué?
Porque me dijo, mira, ¿no te has fijado que se le va un ojo?
Sí, sí, sí.
Estas cosas que te dice tu mujer que no te has fijado nunca tú en, claro, en la chica.
Claro, controla la barra y la salida de emergencia.
Sabía que se le iba algo, pero el ojo concretamente.
Sí, sí, es verdad. A mí me lo han dicho. Yo no me fijé en los ojos porque dicen que es de mala educación.
Sí, es verdad.
Pero es curioso que la imagen que tenemos de Sabrina, en la que vimos en televisión, fue una cosa que le grabaron sin su autorización, pero que al final pudieron emitir. Sí. Eran los ensayos de que tenía que grabar.
Pues ensayó yo muy bien. Que, por cierto, su segundo nombre, ¿ya sabes cuál es?
No.
Débora.
También.
Es que lo tiene todo.
Lo tiene todo.
Sabrina Débora Salerno, nació en Génova. Por cierto, dicen que luego es una chica encantadora en la vida así del tétate. Uy, tétate justo, no quería decir. Bueno, Italia, un 15 de marzo de 1968 es cuando abrió los ojos esta chiquilla y ha dejado para la posteridad este mítico tema que todos hemos bailado.
Madre mía.
Visto y escuchado ahora, las nuevas generaciones que estarán ahora escuchando, poniendo las calles, mirarán raro y dirán, ¿y esto bailabas vosotros? Pues sí, era lo que se bailaba, chaval.
Pues sí.
Que tu padre tendría discos de ACDC o de Serrat, pero bailaba esto.
Es verdad, es más, bailábamos cosas que sabíamos que eran una auténtica horterada, que el cantante era malo y además que era una flor de un día, pero nos daba igual. Con lo bien que estaba este en la tele.
David Hasselhoff, actor. Bueno, o algo así.
Actor o algo así, dice.
Y cantante o algo así. Bueno, al menos, ojo, hizo versiones como esta, se atrevió con canciones como esta y vendió discos, que es que aquí está el tema de la potema.
Es verdad, y fíjate, ahora está haciendo bolos y eventos por un montón de ciudades.
Sí, señor, y todo esto enseñando pechito y enseñando medallita. Bueno, el hombre que lo mismo se ponía el traje de baño rojo y pillaba el flotador que te agarraba el micrófono y se subía a un escenario.
Yo no sé si recuerdas que hubo casos también un poquito más raros.
Sí.
Una princesa puso a cantar y es que eso fue lo que realmente hizo famosa a Estefanía de Mónaco. Qué blandita era, ¿eh?
Sí.
Y qué guapa.
Sí. Yo era más de Carolina, pero Carolina no cantaba.
Ya, también, es verdad. Esta era muy rebelde.
Era más
¿eh?
De liarse con borrachos.
Sí.
Por eso yo le tenía cariño. Borrachos y golfos. Bueno, en fin. Huracán, en francés, huracán, traducido irresistible, porque le dio por ahí a quien lo tradujo en aquel entonces, aunque significa, como digo, huracán, fue publicado en marzo de 1986, ocupó el primer puesto durante 10 semanas, y se convirtió en el segundo single más vendido de aquel año en Francia. Pero ojo, que en Alemania llegó al segundo puesto, en Austria al quinto, en Italia al décimo y en España tuvo mucho tirón. Seguro que tú lo pinchaste en la radio muchísimas veces.
Pues yo no lo pinché, pero sí que me acuerdo que en la carpeta, en la parte que no tenían controlada a mis padres, sí que tenía una foto de ella.
¿Ves?
Me acuerdo perfectamente. Es que era muy guapa esta
chica,
¿eh?
Era muy guapa, sí. Luego ya tiró mucho hombro y al final era más fuerte que nosotros.
Sí, se cuadriculó mucho la espalda, ¿verdad?
Se rectangulizó. Se hizo un poco primo zumosol. Ya perdió un poco de...
Se puso muy bombona, sí.
Pero bueno, dicen que a su padre Raniero, por cierto, no le gustó que su hija cantara. Me refiero a la hija Estefanía, no a Alberto.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar Mónaco. Nos vamos a ir a esta Italia, si te parece. Porque el italo-español Gary Lowe también tuvo su momento de gloria. Oh, you like me.
Esta la borraba yo.
¡Ah! Esta es la tuya, ¿no? ¡Oh! Esta tú has tenido que... con el San Francisco en la mano, ¿verdad? Sí, bailando.
Sí, sí. Había un sitio en La Rioja, Santo Domingo de la Calzada, el casino. Con 16 años actué y hice imitaciones.
¿Ah, sí?
Sí, yo imitaba cuando esto... Era un jeta. Entonces, pues bueno, con 16 años, para que me dejaran de entrar, imitaba. Y esto lo va bordado.
¿En serio?
Gary Lowe.
Gary Lowe. Ese tenía una canción muy famosa de colegiala,
colegiala. Es la que yo hacía. Colegiala linda, colegiala.
Es verdad.
Y luego Paolo Salvatore hizo una versión de ella.
Ah, no lo sabía.
Sí. Pero bueno, en fin. Luis Romano Peris Belmonte, así se llamaba realmente Gary Lowe. Lo mismo te cantaba en inglés que en español, que en italiano. Fue uno de los iconos del spaghetti dance.
Sí, es verdad. Muy buena época, por cierto.
Más allá de la música estaba su imagen. Trajes amplios, tipo gángster, años 20, sombrero. Vamos, o sea, hecho un cuadro.
Bueno, por no hablar de las piernas que tenía nosotros, sí. Aunque nada puede compararse con el look de otros reyes de la pista. La mentira, la gran mentira de Milli Vanilli.
Que tenían esta canción que estamos escuchando y otra que vais a escuchar de un instante, pero que es que suena igual.
¿Es la misma producción?
Esta.
Sí. Girl, you know it's true.
My number.
Acabaron muy mal. Uno se suicidó.
Sí, porque es que Pilatus y Morvan se llamaban.
Sí, verdad. Pues uno de ellos se suicidó.
Yo tengo ese nombre y también me pego un tiro, ¿eh? Porque Pilatus y Norman llamarse así. Sí, ya sé que es una bestia, pero es así. Bueno, así se llamaban los pobres Milli Vanilli, que la verdad es que fueron unos que les contrataron, les montó el engaño. Un tal Frank Farian.
Sí.
Que era el mismo que creó a Bonnie M.
A Bonnie M. Sí, sí, cierto, es verdad.
Que era el típico alemán que cogía gente de color.
Sí.
Y cogía y decía, venga, hacemos un grupo así como exótico.
Sí, es que fue un engaño para la industria de la música. En aquella época, sí. Encima recibieron un Grammy,
sí.
Que a los dos años.
Tuvieron que devolverlo.
Lo tuvieron que devolver,
sí,
se lo quitaron.
Sí. Sí, sí.
Y luego el otro se
ahora,
suicidó.
Intenta meterte tú en las mallas que se metían ellos.
No
imposible.
No se puede. Yo creo que
hay chorizos menos envueltos.
Menos embutidos, ¿verdad que sí?
Sí, sí, sí.
Es verdad.
Sí, sí.
Pues yo, Uriarte, me encanta repasar estas cosas contigo. Si te parece, como vamos,
sí,
más de tiempo, lo que nos queda lo dejamos para la semana que viene.
Qué bonito que terminar con Milli Vanilli.
Pues la verdad que sí, pero no van a sonar mucho, ¿eh? No van a sonar mucho.
¡Vaya!